Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días, los saluda Susana Carreño en este miércoles, lunes, miércoles y viernes tenemos este espacio de Todas las Voces Cuentan. Y desde luego que damos seguimiento a nuestra agenda ambiental. Comentarles, amigos del auditorio, que esta mañana se encuentran aquí integrantes de la empresa Energía Verde Meyer. Están aquí y subrayo Meyer y ahorita les voy a decir por qué. Pero esta empresa ha pretendido construir una hidroeléctrica. Esto se ha convertido en una situación polémica entre el pueblo, entre la gente que esperaba que se hiciera una consulta pública y lo sigue esperando. Y gente que está en contra de esta hidroeléctrica. También, de alguna manera, pues las manifestaciones que en su momento se dieron. Por otro lado, está la empresa que asegura pues que ya tiene todos los permisos. Algunos ya nos dirán si están en trámite. Nosotros, como medio de comunicación, nos enteramos de esta hidroeléctrica de diferentes formas. Una, por las manifestaciones de la gente. Dos, porque el doctor Carlos Bonilla Ruz nos cita, va al Cabildo de Puerto Vallarta y muestra una cartografía en donde habla que el mayor terreno o territorio del río Los Horcones, donde se pretende hacer esta hidroeléctrica, pertenece a Puerto Vallarta. Eso nos dijo el investigador, el doctor Carlos Bonilla Ruz. Bien, nuestro compañero Javier Frías, de aquí de Radio Universidad, hizo una entrevista en el momento después de que los habitantes, y esto fue el 11 de abril justamente pues del 2019, pues ya son 3 años, y vamos a escuchar a Javier Frías.
Grupo Hidrogenerador del Occidente, empresa que construye la mini hidroeléctrica en el cauce del río Los Horcones, en el municipio de Cabo Corrientes, cuenta con todos los permisos, según aseguró José Ayala Michel, gerente del proyecto, quien señaló que las personas que se manifestaron cerrando la carretera federal 200 el martes pasado están siendo mal informadas. Escuchemos a José Ayala Michel.
Yo creo que en realidad lo que pasa es que no conocen el proyecto y no conocen este tipo de proyectos. Incluso he escuchado muchas aseveraciones que denotan una ignorancia, no solo en el tema de cómo se hacen estos proyectos, sino también de las leyes que aplican al respecto. Pero el proyecto no tiene ningún impacto importante al medio ambiente. Entonces, en realidad no es como que estemos secando el río. El río siempre va a tener agua. Tenemos el mismo flujo de agua en el río. Tenemos la misma viabilidad para que haya migración de especies. Tenemos el río siempre con agua para que pueda llegar cualquier animal silvestre a tomar agua ahí.
El gerente de proyecto de la mini hidroeléctrica habló de los permisos que se han tramitado desde hace 10 años, mismos que, a su decir, respaldan que la planta es segura para el medio ambiente.
Los permisos los empezamos a tramitar desde el 2009, tenemos permisos del 2010, tenemos por ejemplo permisos de Semarnat, de Conagua, de la Comisión Reguladora de Energía, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Ayuntamiento de Cabo Corrientes, trámites hechos con el Centro Nacional de Control de Energía. Tenemos muchos permisos innumerables y son, como te digo, paulatinos, pues se van haciendo. Hay muchos que se necesita uno que esté antes del otro, por eso no se pueden hacer al mismo tiempo y por eso toma tanto tiempo.
Ayala Michel aseguró que no presentaron manifestación de impacto ambiental debido a que la propia Semarnat así lo consideró.
La manifestación de impacto ambiental nosotros con todo gusto lo hubiéramos presentado, pero la propia Semarnat nos dijo, de acuerdo a las características de tu proyecto, No lo necesitas. Y no es que lo hemos encuadrado ahí como han querido decir. Estamos hablando que los límites para requerir una manifestación de impacto ambiental son mucho, muy superiores a lo que tenemos en el proyecto.
Allá Michel aseguró que el grupo hidrogenerador de Occidente no tiene relación alguna con el grupo Garza Blanca, propiedad del expresidente de Puerto Vallarta, Fernando González Corona. Incluso, dijo, ni siquiera se le vendería la energía producida, toda vez que ya tienen una cartera de clientes para ello. De la misma manera, el gerente del proyecto se dijo dispuesto a presentar todos los permisos a efecto de que las personas conozcan el proyecto y estén bien informadas. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias a nuestro compañero Javier Frías. Esta entrevista, repito, la hizo el 11 de abril del 2019. Entonces ya son 3 años. Aquí la pregunta es, para el señor José Ayala, ustedes dicen que prácticamente tienen todos los permisos. Y yo le preguntaría, la mayor parte de la gente se enteró porque estaban ya dinamitando. De hecho, la Profepa les clausura. Y nos enteramos, incluso los medios de comunicación, de que iba a haber una hidroeléctrica. Así fue como nos enteramos. Y lo comento porque ustedes hicieron consulta pública real para enterar a la gente de lo que iba a haber ahí. Si quiere acercarse el micrófono, señor sí. José Ayala.
Bueno, gracias. En primer lugar, muchas gracias por el espacio y para permitirnos aclarar muchos puntos que se han estado hablando al respecto del proyecto. Uh-huh. A mí me gustaría primero platicar a la gente, hacer de su conocimiento de qué se trata el proyecto. Porque, como lo han estado escuchando, hay personas que están buscando algún tipo de apoyo con tal de vender la idea de que tienen que proteger el medio ambiente y están vendiendo una idea que es incorrecta sobre el proyecto. Dicen que es una hidroeléctrica y la gente se imagina un Chicoacén, se imagina...
¿Por qué cree usted que sucede esto? ¿Por qué cree usted que la gente se imagina cosas?
Pues porque se lo dicen, se lo venden.
A ver, pero algún momento hicieron una presentación.
Sí, hicimos una presentación a los ejidos que están en la zona. Uh-huh. Sí hablamos con ellos. Se hizo el proceso de socialización que pide la ley en la materia. No se hizo una consulta al respecto de una manifestación de impacto ambiental.
¿Y por qué porque no lo como hace?
Porque como les expliqué en esa entrevista que hice con Javier Frías, la manifestación de impacto ambiental nos indicaron en la Semarnat que no se requería por los tamaños del proyecto. Entonces, déjeme continuar aclarando al respecto de cómo es el tipo de proyecto. No es una gran hidroeléctrica, no es un embalse, no tiene nada que ver con algún proyecto como pudiera ser Agua Prieta o pudiera ser Chicoacén o Agua Milpa, no tiene nada que ver. Estamos hablando de una mini hidroeléctrica al filo del agua. Es una planta que tiene una derivadora de agua que no tiene una cortina, todo el frente de esa derivadora es el mismo cimacio. Tiene únicamente 2 metros de altura, entonces imaginen ustedes, tiene 2 metros de altura sobre el nivel promedio del río en esa parte. Hay muchas cascadas que tienen ahí posiblemente 4, 6, 8 metros. No tiene una afectación en realidad a lo que estamos hablando a causa del río. Entonces, de ese pequeño derivadora se separa el agua, se separa una parte del agua que se entuba para que tome presión. Ese tubo llega a una parte más baja del mismo río y ahí se pasa a través de unas turbinas hidráulicas tipo Pelton en una casa de máquinas y se regresa al mismo río. Entonces, tenemos, como les mencionaba, tenemos un esquema en el cual el río, cuando trae mucha agua, cuando estamos en temporada de lluvias, sigue pasando por encima del TS Cimacio, sigue llevándose toda la arena. Esa arena sigue llegando a la playa como es el proceso natural. El agua no se consume, ninguna parte de esa agua. El agua únicamente pasa por las turbinas. Imagínense que es una bomba, como si funcionase al revés. en vez de estar consumiendo energía y empujando el agua es la que está empujando a la turbina, que es como si fuera la bomba, y se regresa. Entonces el agua no se contamina con ningún tipo de químico, no se le cambia la temperatura y está regresando ahí. Ahora, estos
le proyectos... Le tengo dos preguntas.
Estos proyectos okay, pequeños...
termine.
Vienen siendo la forma más ecológica de generar energía eléctrica. ¿Por qué
aquí en Puerto Vallarta? ¿Por qué en Puerto Vallarta? ¿Por qué en el río Los Horcones? ¿Y a dónde quiere usted vender esa energía?
A ver, sí, mire, ¿por qué en Puerto Vallarta? En primer lugar, estamos en Cabo Corrientes. El proyecto está ubicado en Cabo Corrientes. ¿Por qué en el río Los Horcones? Porque para hacer cualquier proyecto de estos, que no es el único en México, estamos hablando que en México hay decenas o centenas de proyectitos como este tipo, se buscan diferentes características en los ríos. Todas son técnicas, pero bueno, lo primero que se busca es que tenga un flujo constante, que ese flujo sea lo suficientemente cuantioso para permitir una generación que vaya a dar un rendimiento sobre la inversión. Debe de tener, además del flujo, una caída de agua, porque la energía producida es directamente proporcional a la cantidad de agua y a la diferencia de altura entre el punto donde la tomas y la estás entregando. Entonces tiene que tener una buena pendiente y además tiene que estar cerca de cosas de infraestructura para no tenerle que gastar tanto. Entonces en todo el mundo los sitios siempre se van utilizando de esa forma.
Bueno,
¿a qué me refiero?
Yo entiendo que los sitios en todas partes del mundo, pero estamos hablando, usted dice de Cabo Corrientes. De igual manera, aunque sea Cabo Corrientes o Puerto Vallarta, como aseguran en la cartografía que nos muestra el doctor Bonilla Ruz, nos dice que la mayor parte del río está en el territorio de Puerto Vallarta. ¿Usted desmiente que sea así?
Yo desmiento que esa cartografía...
Si quiere acercarse el micrófono,
yo,
por favor.
Yo desmiento que esa cartografía sea lo que aplica.
O sea, ¿él está en un error, el doctor Bonilla Ruz?
Mire, el error es querer utilizar ese mapa que no concuerda con lo que dice la ley y con lo que dice el territorio de Cabo Corrientes y el de Puerto Vallarta. Yo quisiera pedirle al licenciado Alejandro Cárdenas, quien nos acompaña, que les aclare a ustedes el punto técnico, bueno, jurídico en ese aspecto.
Adelante.
Hola, buenos días. Bueno, en primer punto... mencionaban sobre una consulta pública, una consulta ciudadana, y el por qué no se realizó dentro de un procedimiento de manifestación de impacto ambiental. José ya había comentado que el proyecto que se está pretendiendo, o el tamaño de proyecto, tipo de proyecto, no alcanza los requisitos que establece una manifestación de impacto ambiental y que fue la razón por la cual la autoridad competente emitió la exención de manifestación de impacto ambiental.
¿Ahorita en este momento no está en revisión un estudio de manifestación de impacto ambiental en la Semarna?
Ahorita voy a eso. El reglamento...
No, pero sí está
en este momento. Ahorita voy a eso, es que voy por etapas.
Adelante.
El reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico, en el artículo 5, inciso K, fracciones 4, establece cuáles son los proyectos en las hidroeléctricas que establezcan la necesidad de una manifestación de impacto ambiental. Entre ellas son las que excedan de 1,000,000 de metros cúbicos, en este caso son 100,000 metros cúbicos lo que marca el proyecto, sí, que exceda de energía eléctrica mayor, o sea, 3 megawatts, sí, en este caso son 2.95 megawatts. Entonces no rebasa los puntos en donde se exija una manifestación de impacto ambiental. Eso viene establecido en el reglamento y eso, cuando mencionaba que de lo de la Profepa, efectivamente es lo que se ha planteado ante los tribunales competentes, de que en este caso la Profepa no podía exceder o no podía desconocer la exención de manifestación de impacto ambiental que había otorgado la autoridad competente, ¿sí? A la par y con el ánimo efectivamente de demostrar la no existencia de la afectación al impacto ambiental, se realizó de manera adicional. Sin embargo, posteriormente a la exención se hicieron dos consultas ante la misma autoridad en el 2019, en donde se le dijo: oye, autoridad, a ver, ¿sigue vigente la exención de impacto ambiental? Y literal lo que contestó la autoridad fue: la vigencia de la exención prevalecerá mientras no se modifique las características.
¿La autoridad quién, concretamente?
La autoridad es la Semarnat, en el 2019.
Sí, ¿quién firma?
Firma ingeniero José Valencia Morfín. Uh-huh. En este oficio, la autoridad dice, literal, lo estoy leyendo: La vigencia de la exención prevalecerá mientras no se modifiquen las características del proyecto que se sometió a la consideración de esta delegación y los supuestos de exención hasta ahora previstos. ¿Qué quiere decir?
En este momento hay una evaluación en la SEMARNAT justamente de una manifestación de impacto ambiental.
Así es, hay una solicitud la cual únicamente se realizó para poder cubrir si en algún momento lo vuelve a solicitar cualquier persona.
Pero ahorita está en evaluación.
Está en evaluación, pero está la exención también vigente.
No, porque en un momento más, obviamente nosotros nos vamos a comunicar con los funcionarios para que lleguen su versión.
Sí. Luego, por el tema de que menciona que la mayor parte del proyecto esté o en Cabo Corrientes o en Puerto Vallarta, usted preguntaba si nosotros estamos diciendo que la información que dio
Carlos Bonilla,
el doctor, si eso no es correcta. Bueno, está el decreto, hay dos decretos, por así ponerlo. Un decreto del 44, que es el que establece la delimitación entre Cabo Corrientes y Puerto Vallarta. Y existe un decreto emitido por el gobernador en el 2012, ¿sí?, el cual únicamente establece una distribución administrativa que es en base a la cual la información del doctor está basándose. Sin embargo, el decreto del 44, que fue aprobado por el Congreso y conforme a la Constitución del Estado de Jalisco en el artículo 35, para que una delimitación territorial prospere, tiene que ser aprobada por el Congreso, no por el gobernador del Estado de Jalisco. Entonces, efectivamente, el doctor está en un error. Y eso ya se dijo en los tribunales, y Cabo Corrientes está defendiendo que todo el proyecto se encuentra en el territorio de Cabo Corrientes. El decreto del 44, según la delimitación territorial, establece claramente que el territorio se encuentra en Cabo Corrientes. Los permisos de la SST, Conagua, todos los que tienen, establecen que es Cabo Corrientes. El único que dice que está en Puerto Vallarta es Puerto Vallarta.
Y bueno, pues precisamente, amigos del auditorio, por eso se ha hecho toda esta polémica. Estamos escuchando aquí en cabina al señor José Ayala Michel, empresario de esta empresa Energía Verde Meyer, y a su abogado, licenciado Alejandro Cárdenas Enríquez. Estamos escuchando su versión. Ellos aseguran, y en su página que dice hidrolasjuntas.com, que las juntas, ¿por qué le ponen las juntas?
Ahí hay un poblado cerca, se llama Las Juntas y los Veranos.
Ah, por Las Juntas y los Veranos.
Y es juntas porque se juntan dos ríos.
Sí, ahí bueno, cerquita. Pues viene en la página todos sus permisos y documentos, ¿sí? ¿Algo más que quieran comentar al respecto? Sí. Porque desde luego yo voy a entrar a la fase en donde yo tengo otra información. Sí, adelante.
La fase en la que tiene otra información, ¿no? Porque más bien la quisiéramos escuchar, a ver de qué se trata.
No, ustedes terminen su exposición de todo lo que ustedes tienen, porque obviamente yo me voy a enlazar con Carlos Bonilla Ruz, me voy a enlazar con autoridades, y que el auditorio espere a quien tenga la razón en este asunto, y si ustedes tienen todo en regla, si ustedes están listos para construir, pues que empiecen. Y si no tienen que hacer una consulta pública, o no hay ciertos lineamientos que ustedes deben de cumplir, pues empezarán como para cuándo. ¿Cuándo empiezan ustedes la hidroeléctrica?
Eso es tema interno, pues ya de la empresa, de cuándo se iniciaría. Uh-huh. Sin embargo, bueno, aprovechando lo que comentan, sí nos gustaría aclarar. Efectivamente, la gestión, o el hecho que estemos el día de hoy platicando sobre la hidroeléctrica, derivó de la información que yo creo que dice que se va a mostrar más adelante. Por ahí me gustaría aclarar y anticipar entonces que efectivamente existe, bueno, anteriormente en una mañanera usted manifestó que los permisos, autorizaciones, licencias y venias de todo tipo que contaba la empresa eran apócrifas, ¿sí? Esa manifestación que se hace en esa mañanera, obtuvimos también a través de otros medios el oficio al cual refería, ¿sí?
No, y notamos... no lo obtuvieron. Yo se lo entregué a Rafael Hernández, la persona que enviaron aquí. Él me pidió el documento.
No, pero ya lo teníamos porque también había sido entregado en el Cabildo, ¿sí? O sea, ya lo teníamos ese documento precisamente. Y,
¿cuál, perdón?
El de Conagua. El de Conagua, ese que tiene subrayado.
Sí, no se entregó al Cabildo.
Bueno.
Porque el documento va dirigido a una persona en particular.
Bueno, esa de manera persona, extraoficial.
Esa persona llevó una copia a uno de los regidores del Cabildo de Puerto Vallarta y él la presentó en una reunión. Yo no la pude ver, pero sí la mencionó. Uh-huh. Sin embargo, yo nunca lo pude ver y resulta que estamos hablando de una consulta que está mal hecha. Yo no sé, pues usted se llama...
¿A juicio de usted?
¿Cuál es su nombre completo?
Susana Carreño.
¿Susana Carreño qué?
Susana Carreño.
Ok, imagínese que va alguien y pregunta por Susana Carrillo. Viene aquí y pregunta por Susana Carrillo y pues le dicen, no, aquí no la conocemos. Pues se haga de cuenta que fue lo mismo que hicieron con agua, con nosotros... La energía se llama, nuestra empresa se llama Energía Verde Meyer.
S-A-S-M. Y pusieron ellos Meyer, pero entonces, en el oficio que enviaron
hicieron es Meyer. Hicieron una consulta mal hecha donde ponen Energía Verde Meyer. Entonces la Conagua dice, aquí no conocemos a Energía ellos, Verde Meyer.
Ya hablé con ellos.
Y pues, qué bueno que haya hablado con ellos, pero obviamente nosotros sí tenemos concesión, permiso,
bueno,
todos los documentos.
Yo quiero pensar, obviamente, que los señores tienen todos los permisos que dicen aquí en la página de la hidroeléctrica, que usted puede entrar a ella, dice hidrolasjuntas.com, y vienen varios apartados, viene la explicación de lo que es, nos llevaríamos, pues, yo creo que una hora, a lo mejor, de todo el programa. Ellos aseguran que tienen todos los permisos. Nosotros sabemos que la evaluación del estudio de impacto ambiental está en evaluación. En un momento más nos vamos a comunicar a diferentes dependencias. Y bueno, yo lo que tengo, efectivamente dice Energía Verde Meyer y no Meyer, pero precisamente me comuniqué a Conagua y efectivamente dicen que es Meyer, no Meyer. Y lo que nos dicen a nosotros es justamente que no hay ningún permiso de obra de infraestructura hidráulica otorgado por este organismo de la cuenca Lerma-Santiago Pacífico, así como ningún título de concesión para la explotación, uso, aprovechamiento de cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales en tutela de esta autoridad. Y continúa, y le voy a dar lectura, si usted me permite, dice, ahora bien, sin que seamos omisos de la importancia que detonan los hechos que se denuncian, es que esta autoridad tomará en cuenta dicha petición para en su momento, en forma integral y oportuna, ejercer las atribuciones en el ámbito de nuestra competencia pertinentes a la identificación, verificación y comprobación de él o los responsables de algún acto que motive el daño o perjuicio en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes de acuerdo a la ley en la materia y aquellas supletorias para tales efectos. Continúa y firma el director de Administración del Agua, Daniel Alberto Arámbula Montiel. Bien, ahora... Yo le preguntaba, señor José Ayala, sí.
¿Lo permite verlo, por favor? El oficio.
Sí, ¿no lo tienen ustedes?
No.
Le regalo esta copia, si quiere.
Ah, muchas gracias. Ok, es un oficio que está dirigido al señor Rafael Guzmán Mejía. Y que habla exactamente de Energía Verde Meyer.
Sí.
Entonces, pues, como le digo, es como si llegan y que aquí preguntan por Susana Carrillo y le dicen, no, pues aquí no la conocemos.
Tiene usted razón.
Porque usted es Carreño.
Tiene usted razón. Le voy a pedir a Conagua que nos corrija el nombre porque yo hablé por teléfono para ver y que me verificaran esto. Entonces ya lo hicieron. Pero con mucho gusto les pido que me lo pongan como debe de ser. ¿Cuándo empezarían ustedes? Si no me quiere decir la fecha, pero si nos interesa, yo le preguntaba, ¿por qué en Puerto Vallarta? Obviamente, el que vengan, dice usted que no se afecta, pero el que vengan a hacer, a dinamitar y que la gente se dé cuenta por las detonaciones que hicieron, se da cuenta que algo pasa y así se enteraron de la hidroeléctrica, y así nos enteramos nosotros porque la gente salió a manifestarse. Dijimos, ¿qué pasa? Así nos enteramos de la hidroeléctrica. O sea, no hubo una información, no hubo socialización. Usted dice que sí, la gente, y lo invito a que vayamos al pueblo, la gente dice que no, si no nos hubiera manifestado. Y bueno, si ya son hechos consumados y ustedes van a empezar y tienen todo en regla, pues adelante, eso nos servirá de lección a los ciudadanos de Puerto Vallarta, de estar al pendiente, porque ya ve que se publica todo en la Gaceta Ecológica Nacional. Y vamos a ver qué sucede. La energía que ustedes pretenden sacar de su hidroeléctrica, dice usted que ya tienen varios clientes, ¿no? Que ya tienen, ¿en dónde? ¿En Tlajomulco? ¿En Guadalajara? ¿En dónde?
En Guadalajara son principalmente industrias, son industrias privadas en media tensión. Esos son los clientes en media y alta tensión. Son muy pocos clientes, en realidad no es uno de esos proyectos donde nos vamos a miles y miles de clientes. Es un proyecto muy pequeño y únicamente serán, no sé, 3-4 clientes.
Pues mire, yo le voy a decir algo. Obviamente yo como reportera tengo que estar neutral, ¿verdad?, en este asunto. Sin embargo, tantas cosas que están pasando en Puerto Vallarta y, bueno, en la parte que le corresponde a Cabo Corrientes, que uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué en Puerto Vallarta? ¿Por qué aquí? Últimamente vemos muchas áreas del municipio, de los municipios, con muchas afectaciones. Y a lo mejor la gente pues está confundida, a lo mejor la gente no recibió toda la información. Y bueno, hoy le vamos a ir a una pausa, regresamos, concluye usted. Les estamos dando el espacio y tan se lo hemos dado, no conmigo, pero yo estoy al frente de esta estación de radio, pero están los compañeros reporteros como Javier Frías, que en su momento lo entrevistó, ¿sí? Y así como se ha entrevistado a usted, hemos entrevistado y seguiremos entrevistando a los biólogos, a los científicos, a los expertos que tienen su punto de vista. Y vamos a dejarlo al tiempo, porque si ustedes cumplen con toda la normatividad y si ustedes están aplicando todos los lineamientos, pues va a haber hidroeléctrica. Y si no,
Se ven, ¿verdad? Difícilmente habrá, claro, estamos completamente de acuerdo con eso. Mire, aquí yo quisiera dejar un punto para que consideren ustedes. Hay algunas que otras personas, como la persona que tramitó este oficio, que lo que buscan es estar viendo cómo mover a la gente y cómo estar pidiendo donaciones para defender el medio ambiente. Eso es lo que están haciendo. No conocen en realidad ni siquiera de las normas oficiales mexicanas que aplican para este tipo de proyectos. Se lo digo porque al señor Rafael Guzmán Mejía, que le trajo aquí este oficio, o a quien
no
le
me lo trajo él.
Bueno, a quien se lo
él
dirigieron.
No me lo trajo.
¿A quién se lo dirigieron? El oficio, quien lo tramitó, estuvo en una junta que hicieron en Cabo Corrientes para aclarar a las personas, una junta pública, donde hicimos una presentación de la hidroeléctrica. Y el señor pues tenía sus objeciones, todo se le explicó, todo quedó bien claro. Y cuando mencionamos las normas que aplican para dejar pasar el agua sobre el río, incluso en temporada de estiaje, ni siquiera las conocía. Y ahora va y saca una consulta mal hecha a nombre de otra razón social distinta en Conagua. Y luego viene y intenta engañar pues a los medios diciendo no, esos permisos eran apócrifos, cuando resulta que ni siquiera estamos hablando de eso, y nuestros permisos y nuestra concesión está incluso en el Registro Público de Derechos de Agua. Tiene la Conagua una página donde se puede consultar todas las concesiones y obviamente ahí sí aparecemos. Entonces, estas personas, es él y otras personas más que han estado juntándose para sacar estas malinformaciones sobre el proyecto, que cuando quede la hidroeléctrica hecha y la gente pueda ver que estamos hablando de un proyecto muy pequeño, de un proyecto que va a ser en la zona de la obra de toma posiblemente como una casa, son 150 metros cuadrados lo que queda sobre superficie, y en la zona de la casa de máquinas son 210 metros cuadrados, está a 2 kilómetros de distancia, o sea, es como si fuera otra casa, casas medianas.
Si me permite, espérame.
Okay. Cuando vea la gente que van a estar funcionando esa hidroeléctrica en conjunto con el medio ambiente, que no hubo una afectación ni al pueblo, ni al río, ni al medio ambiente en general, esas personas van a quedar con la responsabilidad de explicar por qué estuvieron diciendo, oigan, esto va a destruir el río, y resultó que no es.
Al
entonces,
tiempo, ¿no?
Esas personas, claro, al tiempo,
será,
pero esas
algo.
Personas, esas personas en su momento no van a poder seguir buscando que lo sigan, o sea, que no van a poder seguir pidiendo que los apoyen con donativos para defender el medio ambiente, porque todo mundo va a ver que lo que dijeron,
mire,
no era cierto.
Le voy a decir algo. Yo entiendo su molestia, entiendo todo lo que usted está diciendo, porque usted finalmente es el empresario que quiere hacer la hidroeléctrica, ¿sí? Usted la quiere hacer, y si cumple con los lineamientos, y si cumple con todo, la va a hacer. Pero si no, no la va a hacer.
Obviamente.
Esa es una. Otra. Yo le quiero decir que yo conozco al doctor Rafael Guzmán Mejía. Para mí es una persona seria. Para mí es un investigador académico de la Universidad de Guadalajara. Esta estación de radio está en la Universidad de Guadalajara. Conocemos al doctor Bonilla Ruz, que es quien presenta la cartografía. Usted dice que está en un error y que de acuerdo a la ley y al decreto, etcétera. Yo entiendo que se ha polemizado esto. Lamento mucho que desde un principio no se hablara, antes de dinamitar, antes de hacer algo, no se socializó esto. Ese fue un error, porque todo mundo se enteró
Es que yo no sé por qué usted dice que no se socializó, si no. Como le digo, se hicieron las juntas, se hizo una junta en Cabo Corrientes, donde se invitó a todo mundo que estuviera enterado, se hizo en la misma presidencia municipal de Cabo Corrientes.
Yo hablé con Prisciliano Ramírez.
También se hicieron las juntas en el ejido que es parte donde está el proyecto.
Bueno, entonces, pues vamos a ver, aquí están los dos, el señor José Ayala Michel, empresario, que si él tiene todo en regla, si tiene cuenta con todos los lineamientos, va a ser su hidroeléctrica, pero si no, pues no, esto es cuestión de tiempo, don José, esto es cuestión de tiempo, y no desacreditamos el que usted tenga o no los permisos. Ahí está la relación, vamos a esperar a ver qué pasa. Usted tiene desde el 2019 o mucho antes queriendo hacer la hidroeléctrica, ¿no? Lo cierto que ahorita no la ha empezado. No sé cómo, para cuándo, si este año, el próximo mes, mañana, pasado, ya empiece usted los trabajos, ¿no? No sabemos. Vamos a estar al pendiente. ¿Algo más que quieran comentar? Al regreso de la pausa, si quiere, le doy unos minutos para que concluya. ¿Sí? Gracias.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Vamos a continuar con más, amigos del auditorio. Les vamos a dar unos minutos para que concluyan. Tienen ustedes 3 minutos, por favor, 4 para concluir. Yo lo único que quiero comentar que estos documentos que aquí tengo es lo que dice. En ningún momento yo pretendo descalificar a la empresa, pero aquí tengo, y voy a tener en unos momentos más, obviamente, algunos enlaces, amigos del auditorio, con posturas de instituciones del gobierno federal, justamente para que nos digan aquí, y vamos a dejárselo al tiempo, ¿sí? Porque tenemos tantos frentes en estos momentos en Puerto Vallarta que como que la hidroeléctrica fue como que la gota que derramó el vaso para muchos ciudadanos que de pronto ven cómo se ha impactado el territorio en Puerto Vallarta, me refiero con las construcciones, me refiero con los derrumbes, me refiero con muchas cosas, y que de pronto se enteran que va a haber una hidroeléctrica y se enteran porque se hicieron trabajos. Ahora, si aquí la empresa cuenta con todos los permisos, concesiones y todo lo que requiere y lineamientos, pues va a ser la hidroeléctrica. ¿La van a hacer cuándo? No sé, ya dependerá de ellos que reúnan todos los requisitos para que se haga. Pero si no cuentan con ellos, pues lo lamentamos mucho, pero tendrán que esperar, yo creo, a reunirlos. No sé qué sea lo conducente por parte de las diferentes dependencias. ¿Sí? Claro. Adelante.
Gracias, señora Carreño. Bueno, mire, yo quisiera platicarle sobre los permisos y sobre la fecha cuando empezaríamos. Los permisos y los trámites sí los tenemos completos. Están todos completos, están todos hechos. Sin embargo, hubo un trámite nuevo, adicional, que nos impuso la Profepa. Que nos impuso la Profepa, según nuestro punto de vista, la Profepa en el estado de Jalisco, según nuestro punto de vista, era innecesario, pero bueno, nos pidió meter una manifestación de impacto ambiental además, y ahorita está en ese proceso. Uh-huh. Tendremos que ver cuál es la opinión final de los jueces al respecto, si se necesita o no, porque la Semarnat ya nos había dicho que no se necesita, y al final del día la Semarnat viene siendo la autoridad que define eso, no tanto la Profepa es la que le da seguimiento. Y bueno, sobre el proyecto en sí, yo quiero platicar a la gente que es una central minoeléctrica que está al filo del agua, que no tiene una presa, que estos proyectos respetan el flujo natural del agua del río, que no va a limitar los movimientos de animales ni de sedimentos que estén sobre el río. Los trabajos de obra son muy reducidos. Como les comento, en la obra, en la parte de la obra de toma, estamos hablando de 154 metros cuadrados que quedaría sobre superficie. Y en la zona, luego viene la tubería, que esa viene prácticamente enterrada.
¿Tienen que dinamitar otra vez?
Se tienen que hacer excavaciones sobre roca, no necesariamente se tiene, nunca hemos dinamitado, ese es otro punto que quisiera aclarar. Se utilizaron unos explosivos de muy baja velocidad, que son como los que se utilizan.
¿Los explosivos que tienen? ¿No tienen
pólvora? No tienen dinamita, no es pólvora, es un explosivo que se llama Pyroblast, de Pyrosmart, que es el que se utiliza, por ejemplo, en los centros de las ciudades cuando tienen que excavar en roca, que lo hacen al lado de una iglesia antigua, lo hacen con ese tipo de material. Entonces, los riesgos y las velocidades de propagación, sobre todo, son muchísimo menores.
Oiga, a nosotros como gente de la región Cabo Corrientes Vallarta, ¿en qué nos beneficia esta hidroeléctrica?
Mire, ahí le van los beneficios de la hidroeléctrica en general. En primer lugar, bueno, vamos a estar limitando la generación de humos, estamos de lo que se contamina a nivel nacional. ¿Por qué? Porque cuando entran proyectos renovables, la energía que antes se estaba generando de forma contaminante ya no se tiene que estar generando así.
A ver,
eso escuche, una parte.
Nada más esa pregunta, porque yo les digo, ¿en qué nos beneficia a la región, a Cabo Corrientes y a Puerto Vallarta, en qué nos beneficia la hidroeléctrica?
Okay.
Porque ustedes van a generar energía para llevársela a Tlajomulco, a Guadalajara, a la zona metropolitana. ¿A dónde se van a llevar esa energía?
Mire, la energía, en primer lugar, no se puede llevar así nomás. O sea, no estamos hablando de una gasolina. La energía eléctrica.
Sus clientes que ya tiene usted.
La energía eléctrica, lo que pasa es que se conecta a la red CFE. Uh-huh. Entonces, la energía se consume en el punto más cercano de donde se esté generando. La energía en sí, el flujo de electrones y de campo magnético que sacan esos generadores, se consume en la parte más cercana. Lo que se ahorra la CFE viene siendo la transmisión, que ahorita posiblemente venga de Aguamilpa hasta esta parte de acá, ya no van a tener que estar gastando en tanta transmisión. Y eso de que se lleva a Guadalajara es únicamente el esquema comercial.
Por
eso,
usted lo dijo.
De la energía.
Sí.
Es únicamente el esquema comercial. ¿Qué es lo que pasa
ahí? Por eso.
Que en la red, en la red eléctrica me refiero, en la red se toma la energía que uno está generando y se le entrega a los socios consumidores que estén en aquellos otros
pero
puntos.
Pero, insisto, ahora, no me queda claro en qué se beneficia Cabo Corrientes y Puerto Vallarta.
Ahí, a ver.
¿O en qué José, se beneficia? ¿En qué?
El, yo creo
deme
que nos explicó,
tres,
José.
Tres beneficios para la región.
El tema del consumo de la energía, al momento que menciona que se consume lo más cercano posible, baja costo, ¿sí? Si hay generación de energía en distintos lugares, automáticamente baja costo de producción y por ende se refleja en el consumo o en el gasto que tienen todas las personas.
¿Quiénes? No, ¿en dónde?
Todas las personas, en este caso la población que esté más cercana.
La energía van a generar en la hidroeléctrica es que, no se va a quedar en Puerto Vallarta.
Sí, sí se queda.
Ni en Cabo Corrientes.
No,
a
sí
ver,
se queda.
Acabo de explicar es que sí se queda.
La energía que se genera aquí se consume aquí, ¿sí? Y la venta de los clientes es la energía que se genera allá. La CFE no va a decir esta energía se pasa de este punto a este otro punto porque se pierde la energía.
Pues ya habrá otro programa para que me hablen de eso.
A ver, pero es que no me dejó hablar, sí. Déjeme hablar de los beneficios
que
tiene.
No, porque le di un tiempo y ya se excedió.
Ah, disculpen, es que como me interrumpió, no me dejó hablar de los beneficios en la zona.
Adelante.
Ok, mire, beneficios en la zona que vemos nosotros. Se refuerzan las líneas eléctricas para toda la población. También se mejoran los caminos, los accesos de toda la población. Hay una mejor eficiencia en el sistema eléctrico. También se están implementando tecnologías de punta modernas en el país y eso implica mejores empleos para todos.
Muy
es
bien.
Es un
estos son algunos de los beneficios, todos. Amigos del auditorio. Ya haremos algún otro programa, ¿verdad? Pero por lo pronto se les dio el espacio, explicaron, yo pregunté y todo es cuestión de tiempo. Vamos a la pausa y al regreso nos vamos a hacer unos enlaces.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, estamos de regreso en Todas las Voces Cuentan, hablando de la hidroeléctrica. Ya escucharon ustedes al señor José Ayala Michel, a su abogado, licenciado Alejandro Cárdenas Enríquez. Ellos dicen que cuentan con todo, nada más están esperando que sea evaluada un estudio de manifestación de impacto ambiental para ver si se hace o no la hidroeléctrica. Vamos a dejárselo al tiempo, ¿no? Vamos a dejárselo al tiempo, pero por lo pronto vamos a escuchar al doctor Carlos Bonilla Ruz, quien ha estado muy pendiente de lo que aquí se dijo, porque nos sacaron ahorita lo de un decreto, etcétera, etcétera. El doctor Carlos Bonilla Ruz hizo una presentación en el Cabildo de Puerto Vallarta, cuando estaba la administración de Arturo Dávalos, para demostrarle en una cartografía cuál era el territorio de Puerto Vallarta y cuál el territorio de Cabo Corrientes. Pero vamos a escuchar cuáles son sus comentarios. Adelante, doctor.
Sí, buenos días. Gracias por el espacio y por la invitación. Pues, híjole, hay muchas cosas que se pueden decir, pero a lo mejor podemos empezar por lo que sí coincidimos. Coincidimos en que es un proyecto pequeño, en realidad, y que es precisamente porque es en un río que en realidad es pequeño. Una de las características del proyecto es que para que funcione en óptimas condiciones se requieren de 2 metros cúbicos. Y pues eso no, a nivel de, si hablamos de río, pues no es un río grande, no tiene un río pequeño. Fuera de ahí, creo que sí tenemos muchas cuestiones que deberíamos apuntar para que se hiciera opinión pública. Ellos comentan que Semarnat les dijo que su proyecto no requería situación de impacto ambiental. Y suena como que la Semarnat se les acercó y les dijo que eso no requería la NIE. Como fue más bien al revés, ellos presentaron una solicitud de excepción de la NIE en un documento de 2 cuartillas, donde hacen toda la descripción del proyecto. Y efectivamente, basándose en el reglamento de la DGEPA, en 3 características del proyecto, que es una obra que conduce el agua por una tubería por menos de 10 kilómetros, que es una pequeña planta de producción de menos de 3 megawatts, específicamente de 2.95, y que es de cogeneración y autoabastecimiento. Entonces, ellos mismos a la hora de, hace unos minutos, están aceptando que tienen clientes para la venta de esta energía, pues están aceptando que no están cumpliendo con esta característica que la misma ley les define. Y no sé si por eso o porque también hicieron cambios en las coordenadas que los permisos tenían para la construcción no solo de la presa, sino del cuarto de máquinas, y que construyeron una brecha que no existió en ningún lado en los permisos, pues fue que les clausuraron la obra por parte de la Profepa. Entonces, en función de eso, se me hace como que no hay vuelta de hoja que les hayan pedido la mía, porque, como bien dijo el ingeniero Ayala hace unos momentos, salvo que hubiera algunos cambios en el proyecto, la excepción de la mía se mantenía vigente. Entonces, bueno, hay varios cambios que se están viendo en el proyecto, que simplemente hace que la excepción ya no esté vigente y que por lo tanto se requiera una mía. Esa es una de las primeras cosas que me brincó. La otra es la concesión de Conagua. Realmente pues tiene otra solicitud similar y se les concede dado que tenía la excepción de la mía. Si ya no tiene la excepción de la mía, la concesión de Conagua habría que checarla incluso. Y el permiso de construcción de la Conagua para la presa, pues tiene una licencia de 2 años, que también ahorita ya está caduca. Pues tendrían que volver a sacar el permiso de construcción de Conagua para la presa. Entonces son detallitos que, si bien es cierto, ellos tienen una cantidad de permisos que a mí me impresiona, pues sí hay muchos detallitos en ciertos permisos importantes, como el de la Semarnat, el de la Conagua, que sí hay que ponerles atención. Otra de las cuestiones es lo de, insisten en tener esto en Cabo Corriente. No sé, a mí me viene como que fuera de... No entiendo muy bien el procedimiento. Cualquier persona que haya medio visto algo de territorio en el
doctor, México, doctor, mire, voy a ir una pausa y regreso con usted para que nos hable específicamente del territorio Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, y que nos comente sobre este decreto al que hizo alusión el abogado, el licenciado Alejandro Cárdenas. Tenemos pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, el tema es la hidroeléctrica. Quienes participaron de la empresa energética, perdón, es la empresa, para no caer en imprecisiones, ¿verdad? Energía Verde Meyer, el señor José Ayala y en particular el licenciado Alejandro Cárdenas Enríquez dijeron que pues de acuerdo a un decreto que mencionaron, las cosas no eran como en su momento estaba explicando el doctor Carlos Bonilla, quien lleva la cartografía, y al Cabildo de Puerto Vallarta, al propio Prisciliano Ramírez, les dice cómo están las cosas. Explíquelo, por favor, de una manera concreta, por favor, doctor Carlos Bonilla, y con sus conclusiones sobre esto, para dar paso a la doctora Carmen Anaya, que se encuentra aquí ya en cabina. Adelante.
Sí, bueno, este tema no es un poco extraño, que nos remitamos a un decreto de 1942, cuando pues todavía estábamos pensando que a lo mejor Hitler ganaba la Segunda Guerra, y no recordemos que los límites, no solamente municipales, sino de países enteros, van cambiando en el transcurso del tiempo. Tenemos un decreto de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la del Gobierno del Estado, en donde se publica el mapa oficial del Estado de Jalisco y los límites municipales. Y de hecho, hay adendas ya a este decreto, la última fue en 2018, en donde hay cambios a nivel municipal. Algún municipio, por ejemplo, que haya tenido ajustes en sus límites municipales. El punto es que este es el mapa oficial para, no sé, cualquier cuestión que tenga que ver con el territorio dentro del Estado de Jalisco. Entonces, no sé cómo remitirnos a un acuerdo o a un decreto de 1942 donde ni siquiera se tenía la tecnología de hace 30 años para definir límites de terrenos. Entonces, el terreno que ahí define, que sí conozco ese decreto, es una definición muy poco, es muy vaga, pues. Sí define la parte, la zona en donde está el terreno del proyecto, como dentro del Cabo Corrientes. Pero ya tiene como 15 años que aproximadamente que ese terreno, esos terrenos están oficialmente dentro del municipio de Puerto Vallarta. Y bueno, está el decreto, es del 7 de marzo de 2002.
Y bueno, pues ahí está la serie de información, tanto de un lado como de otro, ¿verdad? A mí lo que me queda claro, y yo se lo pregunté varias veces, es por qué en Puerto Vallarta, ¿qué ganamos nosotros, los que vivimos en Puerto Vallarta, en Cabo Corrientes? ¿Qué gana la población? ¿Qué pues gana?
De hecho, ahí también hay otra serie de imprecisiones en contra de la ley, porque de acuerdo a la normatividad oficial, la población que está cediendo parte de sus terrenos para cualquier proyecto de este estilo debe recibir un pago por lo menos dos veces por año. Y esto no está ocurriendo en este caso.
Bien, ¿algo más que quiera comentar, doctor Carlos Bonilla Ruz?
Pues por el momento dejo el espacio para nosotros participantes, si hay oportunidad, podría yo comentar alguna otra cosa.
Bien, pues quédese en la línea y siga sintonizando aquí Radio Universidad en el 104.3 FM. Me decía el licenciado Alejandro Cárdenas de esta empresa, el representante legal de Energía Verde Meyer, me decía, es que usted es protectora del ambiente, pues yo creo que todos debemos de ser protectores del ambiente. Y le dije, si ustedes cuentan con todos los documentos, si tienen todos y cumplen los lineamientos, pues ahí me invitan a la inauguración, ¿verdad? Pero obviamente que todos los que vivimos aquí en Puerto Vallarta, los que viven en Cabo Corrientes, mucha de la población, nos sentimos sorprendidos de enterarnos por los impactos que hicieron ahí, las detonaciones, lo que hubo, que la gente nos llamó y luego tomaron ahí la carretera. Ellos dicen que están manipulados por otra persona, pero pues todas las firmas que se han recabado, yo creo que, y es más, digo, vuelvo a repetir, ¿por qué aquí? Pero bueno, ya veremos con el paso del tiempo qué es lo que sucede. Nos vamos, doctora Carmen Anaya, ¿cómo está?
Buenas tardes, bueno, pues aquí sorprendida porque, bueno, este tipo de proyectos, precisamente el presidente López Obrador nos ha llamado la atención, que ha tratado de detenerlos, porque es una ola. Este señor Ayala, pues es uno de los últimos, se puede decir, proyectos que quedaron, ¿verdad?, todavía pendientes, porque él viene desde 2010. Hemos revisado todos sus antecedentes y todo el comienzo de esto que él ha comenzado, desde 2010 le hemos dado el rastro a este proyecto en particular. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que cuando ya pudo hacerlo, porque yo pudo cubrir requisitos, yo le llamo requisitos a eso que le llama permisos, son requisitos, que es muy diferente a cuestiones de permisos técnicos, con una revisión verdaderamente de especialistas. Él no tiene ese tipo de herramientas que nosotros sí podemos tener, sí tenemos experiencia, porque nos dedicamos a esto, no es de ahorita, tenemos más de 30 años, y hemos estado precisamente en la parte de conservación, que es la parte opuesta a este tipo de proyectos. Entonces, bueno, pues tenemos que más que dar batalla, dar respuesta, porque ellos tienen su palabra, porque pues su principal objetivo es el lucro, por eso son empresas que lucran, nosotros no. Nosotros estamos precisamente, nuestro trabajo es para servir, y servir al país, servir a la sociedad, ese es nuestro trabajo y lo haremos con gusto, como dices tú, y para conservar la naturaleza que ya está tan destrozada en esta región. Y esa es la última parte, ese es el último río que nos queda en el municipio, y en la parte colindante con los dos municipios.
Pero es que esto yo comentaba delante de ellos, que esto fue la gota que derramó el vaso, maestra. Si ellos están desde 2010 intentando hacer la hidroeléctrica y han ido poco a poco solventando los requisitos, como dice usted, vemos un río Ameca impactado por las cribadoras, vemos un río Mascota igual, vemos el río Cuale y nuestros ríos, como dicen, y luego ahora, por si fuera poco, ahora el río Los Horcones.
Aquí no pasa nada,
la hidroeléctrica, ellos obviamente como personas, empresarios interesados en generar energía y desde luego lucrar con esto, porque pues claramente tienen clientes, claramente van a vender la energía, y por eso les preguntaba, y nosotros, refiriéndonos a la población en Puerto Vallarta y en Cabo Corrientes, ¿qué ganan? Ahora, el doctor Bonilla Ruz claramente dio coordenadas y todo, ya él nos explicó sobre este mentado decreto, pero le estamos informando la postura de los empresarios, el abogado, la postura del doctor Bonilla Ruz, la postura de la doctora Carmen Amaya, y desde luego que tendremos en otra ocasión al doctor Rafael Guzmán Mejía, quien lamentablemente no pudo estar aquí porque está fuera de Puerto Vallarta. Él está en la sierra, justamente en sus investigaciones, en sus estudios, como investigador que es, está fuera de Puerto Vallarta. Pero algo que quiere usted concluir, maestra, para que nosotros nos enlacemos a la Semarnat.
Precisamente una de las cosas que nosotros fuimos al Cabildo de Puerto Vallarta para mostrarles todo esto de las evidencias que tenemos, que sí corresponde al territorio de Puerto Vallarta, toda la obra, que esa es la que estamos hablando. El flujo del río corresponde, son aguas nacionales, que no se les olvida a estos señores. Es un patrimonio nacional que es el agua, ¿verdad? Y ese tiene un trato diferente. Lucrar con un patrimonio nacional es diferente, que eso es lo que estamos nosotros también aquí recalcando a esta empresa. Si ellos quisieran hacer un hotel o alguna obra, bueno, sería diferente porque eso se maneja de otra manera, pero en este caso quieren lucrar con un patrimonio que es un patrimonio nacional.
Muy bien, pues nos vamos a ir a otra pausa. Déjeme comentarle, a ver si tenemos suerte de enlazarnos con el doctor Rafael Guzmán Mejía, que está fuera, lamentablemente donde está casi no entra la señal. Y también nos vamos a enlazar. ¿Tú le podrías marcar al doctor, por favor? Dice que solamente por WhatsApp. A ver, pero nos vamos a enlazar, amigos del auditorio, seguramente que los señores de la energía verde Meyer no saben que ya hubo cambios en
la Semarnat.
En la Semarnat, efectivamente. Y pues nos vamos a enlazar a la Semarnat, amigos del auditorio. Vamos a enlazarnos con el licenciado Raúl Rodríguez, justamente para que él dé sus puntos de vista ya como titular de la Semarnat. Tiene la representación del gobierno federal de la Semarnat en Jalisco. Y ya lo tenemos en la línea, licenciado. A ver, adelante, licenciado Raúl Rodríguez Rosales, ¿cómo está? Muy buenas tardes ya.
Sí, buenas tardes a todo el auditorio, Sana.
Mire, simplemente ahora como usted representante del gobierno federal de la Semarnat en el estado de Jalisco, al frente de esta delegación Jalisco, hay muchos temas, hay muchos frentes que se están abordando con motivo del medio ambiente y todo lo que pasa aquí. Entre ellos está la defensa del río de los Horcones. Hace unos momentos tuvimos aquí al señor José Ayala Michel, al licenciado Alejandro Cárdenas, y usted nos podría decir, ellos admiten que hay una evaluación en estos momentos sobre el río Los Horcones de manifestación de impacto ambiental. ¿Nos puede comentar, por favor, licenciado?
Sí, mira, primeramente quiero hacer una alusión con un ejemplo muy sencillo para sonar así lo más práctico. Si tú solicitas a la autoridad, oye, fíjate que me voy a comprar una bicicleta, ¿necesito algún tipo de permiso especial? Pues bueno, la autoridad te va a decir, pues no, para usar una bicicleta pues no ocupas ningún tipo de permiso especial. Sin embargo, cuando tú ya te compras ese medio de transporte y en vez de comprarte la bicicleta te compras una motocicleta y sales a circular, ¿sí?, pues va a suceder que te va a... sales a circular, pero no sacas tus placas, ¿qué va a suceder? Pues te va a parar tránsito, el primero que te vea y te va a decir, ¡ey! A ver, pues venga para acá, ¿no? Necesita unas placas para circular. Entonces, pues, ¿qué sucede aquí en este tema, para hacerlo muy simple? Sucede que pidieron a la Semarnat su apreciación, su punto de vista, ¿ocupo este alguna mía para esto? Pues bueno, son los documentos que ellos hablan y dicen que tienen, ¿no? La atención y todo ese tipo de cuestiones. Los demás documentos que puedan tener, pues bueno, son lo secundario de lo principal. Seguramente por eso los obtuvieron. Y bueno, entonces pues, actualmente hay una trámite de manifestación de impacto ambiental y por supuesto que tienen que cumplir con toda la normatividad, requisitos, se tiene que evaluar, ¿sí? Y pues también el derecho que tiene la ciudadanía, su derecho humano a ser consultados, por supuesto, definitivamente, a su medio ambiente sano. Entonces, decirte y decirle a toda la comunidad de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, de que hay una instrucción muy precisa del señor presidente de la República de que no se va a autorizar nada que afecte al ambiente. Entonces, puedo decirte como representante de la Semarnat en Jalisco que desde el inicio, con esta actitud del empresario, pues bueno, fue una actitud, creo que no fue la correcta, la más adecuada, ¿no? Entonces, sí que quede muy claro, definitivamente, independientemente de que esté en Puerto Vallarta o en Cabo Corrientes, necesita que se apruebe su manifestación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque el documento que diga tener de la excepción de la mía, definitivamente, como ellos lo mencionaron, si cambia el proyecto, pues sí, la realidad es que sí cambia el proyecto a lo que originalmente plantearon. Entonces, pues sí tendrán que pasar por el proceso de reunión pública, por supuesto, ¿sí? Y pues bueno, es lo que puedo mencionarte. De ahí, pues no quisiera entrar o abundar en los procesos, porque sí hay procesos legales, definitivamente, razón por lo que clausuró la Profepa. Y para no afectar, pues obviamente, los procedimientos, ¿verdad?
Pues muy bien, licenciado Raúl Rodríguez, agradecemos este enlace, ya estaremos en comunicación con usted. No sé si algo más quiere agregar para dar por concluida su participación.
Sí, yo sí quiero agregar definitivamente que la hidroeléctrica solamente se construirá si cumple con toda la normatividad y de que pueda demostrar que no va a haber esa afectación al ambiente de la región. Así es.
Muy bien, Pues estamos pendientes, ya tendremos oportunidad de hacer otro enlace para hablar de la agenda ambiental aquí en Puerto Vallarta. Tenemos entendido que el presidente municipal de Puerto Vallarta, el profesor Luis Michel, firmará el convenio de ordenamiento ecológico de Puerto Vallarta con la Semarnat, pero todavía no hay fecha, ¿verdad?
Todavía no hay fecha, pero efectivamente ya estamos muy avanzados, solamente algunos puntos por afinar con las oficinas centrales, pero sí, nosotros también somos optimistas y creemos de que efectivamente se va a firmar en este mes de mayo, tal como lo declaró el presidente municipal.
Muy bien, ya estaremos hablando en otra emisión de lo que es este documento, de lo que es este convenio y qué establece para que la gente esté informada sobre este convenio de ordenamiento ecológico participativo. Muchas gracias, licenciado Raúl.
Saludos a todo el auditorio.
Gracias. Bueno, pues ya escuchamos, amigos del auditorio. Tenemos una última intervención. Vamos a escuchar al doctor Rafael Guzmán Mejía. Lo tenemos en la línea para que dé sus puntos de vista con respecto. No sé si él estuvo escuchando la participación de los empresarios José Ayala Michel, el empresario, y el abogado Alejandro Cárdenas Enríquez, pero ya escuchamos lo que dijo el representante del gobierno federal, de la representación de Semarnat Jalisco. Pero ya lo tenemos al doctor Rafael Guzmán Mejía. ¿Cómo está, doctor?
Estoy bien, gracias por la oportunidad de expresar un par de ideas. Mira, yo quiero decirle a José Ayala que ya Dios me puso en su camino, y él en una ocasión le dijo a una de las personas de Boca de Tumatlán que hagan lo que hagan, esta mini hidroeléctrica va a instalarse. Y ahora yo le reitero como si fuera un espejo, lo mismo, hagas lo que hagas, José, esa hidroeléctrica no va a prosperar. Y te voy a dar tres razones fundamentales. La primera es que dices que tienes todos los permisos, la autoridad que consulté se equivocó en el escribir tu nombre, pero me dijeron, me hicieron saber que no hay dos en todo en la región de la Bahía de Banderas que esté haciendo algo parecido a lo tuyo, que van a corregir el oficio. El mío está correcto, no es como tú dices, está correcto mi oficio con tu nombre y con la denominación social perfecta, pero se equivocaron al transcribirlo. Esa es una cuestión. Entonces, no hay permisos que tienes, no están vigentes, no existen. Es una falacia, has utilizado durante mucho tiempo el arte del engaño y este es uno más que quieres hacer pasar, pero por desgracia para ti no va a proceder. Número dos, yo tengo resuelta mi vida económica y jamás he pedido un solo centavo para hacer mi trabajo en lo que respecta del río. Es igualmente una falacia que dices que yo estoy buscando dinero. No lo necesito. Estoy completamente resuelto en toda mi economía. Si lo pidiera, habría infinidad de gentes. Así como hay 850 mil firmas de apoyo para la cancelación de la mina hidroeléctrica, llevó a cabo una organización no gubernamental que se llama Change.org. Así, de la misma manera, yo podría solicitar apoyo económico y te doy mi palabra que sacaría más de lo que tú te imaginas. La tercera razón es la siguiente. Ahora que estás en Vallarta, yo te invito a que te des una vuelta por el río. Cuando vayas vas a ver que el caudal está sumamente bajo, sumamente pequeño. Aún cuando aumentaras el tamaño de la cortina, este caudal va a ser insuficiente para mover las aspas del generador de electricidad. ¿Y eso qué significa? Que no vas a tener la suficiente energía. Tú estás basando tu proyecto, porque desde el inicio ya sabías que eso no iba a ser posible, en una ley que por desgracia ya está derogada, en la cual, de acuerdo a tu capacidad instalada por la ley anterior, la Comisión Federal de Electricidad, si no producías la energía que tenías planeada, porque simplemente no era factible, la Comisión Federal de Electricidad tenía la obligación de pagarte ese proyecto, esa pretensión de generar energía. Pero ahora, ¿qué crees? Revisa la ley, ya la nueva estará vigente en unos cuantos días, la anterior ya es obsoleta. Entonces, si te empeñas, vamos a suponer que como dicen antiguamente, a chaleco haces la mini hidroeléctrica, pues ¿qué te vas a sacar? Que vas a gastar los 100 millones de pesos que dices que vas a invertir y no vas a obtener ningún retorno. Entonces, con esto termino mi intervención, Susana, y gracias por esta oportunidad. Esa mini hidroeléctrica, ya escuchamos también la opinión del delegado que estamos estrenando en Jalisco de la semana. Y definitivamente José, has estado con pared, no va a prosperar tu proyecto.
Muchas gracias, doctor Rafael Guzmán Mejía. Agradezco su participación y estaremos desde luego muy pendientes. Gracias. Gracias al doctor Carlos Bonilla Ruz, maestra, doctora Carmen Amaya. ¿Usted quiere concluir? Anaya, ¿usted quiere concluir con algo?
Agrego a lo que también aquí el doctor Rafael Guzmán, que dicho sea de paso, que tampoco conoce a Ayala, porque pues él es extranjero para nosotros, él no tiene historia en esto. El doctor Rafael es reconocido a nivel mundial, no es cualquier persona que él cree que viene a hacer este tipo de pininos. Tiene en su trayectoria no solo un proyecto, muchos proyectos, y sobre todo que revise un poco para ver quiénes estamos en esta experiencia. Pero algo más drástico que este proyecto ha ocasionado es un conflicto en la propia comunidad, una situación de desasosiego que las personas se han sentido, ¿verdad?, desde antes del proyecto, de antes de que comience, afectadas.
Avasallados, sí.
Entonces yo creo que ya tendremos tiempo, tenemos un documento con todas las observaciones a la manifestación, al documento que él presenta, que yo creo que ni él lo conoce porque tiene contradicciones, y ya lo entregamos al gobierno municipal, que es donde nos debemos de ver de nuevo las caras para poder ir. Ya lo saludamos ahí una vez y ya le dijimos que lo invitamos, porque la autoridad tiene que estar en medio de esto.
Así es, y desde luego, pues vamos a estar nosotros a la expectativa, todo es cuestión de tiempo, vamos a ver. Yo le decía, pues ¿por qué no ha empezado? Si desde el 2019 o antes está con esto, él pues dice que tiene todos los documentos. Ya escuchamos al titular de la Semarnat, al licenciado Raúl Rodríguez, está en evaluación un estudio de manifestación de impacto ambiental. Fue muy claro en poner ese ejemplo, fíjese, me gustó. Si tú dices que vas a comprar una bicicleta, pero después te compras una motocicleta, pues mientras traigas una bicicleta circulas de una manera y la autoridad te va a regular de una manera. Si compras una motocicleta es de otra, y ya no decir de un carro, ¿no? Entonces ese es el ejemplo que puso el delegado de la Semarnat en Jalisco, licenciado Raúl Rodríguez, y vamos a estar a la expectativa, a la espera de qué sucede con el río de los Horcones. Por lo pronto hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, hay que cuidarlo. Doctora.
Sí, sobre todo en este caso, como bien lo dice el delegado, hay una cuestión de falacia que él han tenido que ir encubriendo, y eso es lo que los ha llevado a esto. Pero estamos preparados para decir, contrarrestarle todos sus argumentos, porque tenemos evidencias.
Y bueno, déjeme decirles, amigos del auditorio, por eso hubo cambios. Por eso hubo cambios en la delegación de Semarnat Jalisco, porque este tipo de documentos que así se extendieron, yo tengo otros que ya ve, no que tienen que ver con la energía verde Meyer, pero en Semana Santa hubo documentos apócrifos de la Semarnat, hubo otras cuestiones que hizo la Semarnat, y por eso la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, determinó cambios en la Semarnat. Entonces, Ahora está al frente el licenciado Raúl Rodríguez, representante del gobierno federal, Semarnat, en Jalisco, ahí está, y desde luego Puerto Vallarta es prioridad en la agenda ambiental, desde luego Cabo Corrientes y toda nuestra región. Y tenemos al doctor Carlos Bonilla Ruz, que con él vamos a cerrar con su participación. A ver, es que no se puede tanto al teléfono, ¿sí?
¿Bueno?
A ver, adelante, doctor.
Sí, muchas gracias. Tenía más un comentario en relación a la consulta pública, que la compañía hace hincapié en que ya se hicieron las consultas, y solamente comentar que es muy difícil realizar una reunión con las autoridades de los municipios o con los ejidos, y también es difícil hacerla con las comunidades. Muchas veces los ejidos están compuestos por personas que ni siquiera viven en la comunidad, como es el caso, y para mí es más lejos. El hacer una consulta pública es para hacer una consulta con la comunidad, con el proyecto en la mano, cosa que no se hizo, y con ver los pros y los contras del proyecto, no hablarnos de simplemente de los beneficios de la generación de energías verdes, como en este caso, que es a donde nos quieren llevar con los beneficios, sino los beneficios que este proyecto en particular le va a dar a la comunidad y a la región, y qué es lo que va a costar, o sea, qué impacto va a tener, ¿sí? Para que la comunidad pueda tomar una decisión bien informada. De hecho, hay un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que desde 2017 se sigue como ley sobre la consulta previa a los pueblos y comunidades sobre proyectos, que debe ser previa, informada, de buena intención y culturalmente adecuada. Eso no se hizo. Y es lo que lo mismo se ve, el resultado se ve en la misma línea que ellos están presentando. Ellos mismos dicen en su línea que la comunidad no tiene la información adecuada o no está bien informada sobre el proyecto. Nada más eso. Entonces, pues sí, hace falta una consulta bien informada a la comunidad, no al ejido, a la comunidad, que tú ya decides, por supuesto. Bien. Pero no es la totalidad.
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Carlos Bonilla Ruz. Le agradecemos su participación. Estamos pendientes. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Amigos del auditorio, pues los voy a dejar con música. Hoy nuestro compañero Javier Frías nos cedió espacio de cambio climático, donde también se abordan estos temas. Aprovechamos para enviarles un mensaje a todos de la unión que debe prevalecer entre todos los ciudadanos para cuidar el medio ambiente. Son muchos frentes los que tenemos todos los ciudadanos de Puerto Vallarta, de Cabo Corrientes, de todo Jalisco, pero en particular Puerto Vallarta, por todo lo que estamos viviendo. Tenemos que defender el medio ambiente con la razón. Y en estos momentos, justamente, quienes ustedes acaban de escuchar, tanto el licenciado Raúl Rodríguez, la maestra Carmen Amaya, el doctor Rafael Guzmán Mejía, el doctor Carlos Bonilla Ruz, todos están preocupados, están actuando, y también tenemos, por el lado de aquí del Centro Universitario de la Costa, también que tenemos una agenda ambiental. El rector del Centro Universitario de la Costa, que siempre se ha caracterizado por ser ambientalista, la lucha para defender la montaña, para defender el medio ambiente, es algo que ha caracterizado al rector, y en esta agenda ambiental vamos a continuar. Tenemos varios programas que están encaminados justamente a la conciencia del medio ambiente y al cuidado. Está Eco Bahía con el doctor Bartolo Cruz. Está Cambio Climático con nuestro compañero Javier Frías. Está Esterofónico del Estero del Salado. Están varios programas en donde se reflexiona, se invita al cuidado del medio ambiente. Que tenga usted un excelente día. Agradezco en controles técnicos. Jonathan Ríos, gracias. Javier Frías, por tu apoyo, desde luego. Daniel Valencia, gracias. Carlos García, a nuestro compañero José Isabel Gómez, se despide de ustedes. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora Carmen Amaya. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan. Con Susana Carreño. Hasta la próxima.